Ningún problema, tú me cortas cuando haga falta, porque si no me enrollo de mala manera.
Esto es un testimonio personal, de manera que tú puedes hablar cuanto quieras, mucho o poco, o lo que te apetezca, lo que consideres oportuno, y ni qué decir tiene que al ser una entrevista personal, tú puedes hablar desde un punto de vista, si te apetece, estrictamente personal.
Claro, lógico.
Esto, bueno, en fin.
Eso que quieres, claro, es mi opinión, la mía, que no tiene por qué coincidir con
Sí,
la
también me refiero a que
opinión
puedes hablar de recuerdos personales o
de...
de opiniones o de lo que piensas ahora de aquellas cosas con la perspectiva del tiempo, etcétera. Bueno, entrevista realizada en Valladolid a María Jesús Villarragut Espeso. Muchas gracias, María Jesús, por la entrevista y por el tiempo. En primer lugar, por favor, detállame cuál ha sido tu trayectoria en los movimientos obreros y en los movimientos sociales, desde los orígenes hasta hoy día, y más concretamente en Comisiones Obreras.
Bueno, a ver, yo llegué a Comisiones Obreras a partir de la UGT. Me incorporé cuando estaba estudiando a un grupo de la JOCE, que se llamaba la JURF, que quería decir Juventud Unida Rumbo a Dios, que no conocía a nadie, parece ser, debíamos de ser cuatro. Aquello no me gustó mucho y lo dejé. De ahí pasé a las comunidades católicas de base, conectamos un grupo de chicas. Estudiaba magisterio yo. Entonces hubo un grupo de gente de ahí que conectamos y un grupo de amigos con el párroco de San Isidro. Ahí entonces había unas graveras, unos gitanos que estaban viviendo, necesitaba el párroco ayuda, gente joven, veníamos muy bien. Entonces empezamos a ir por allí a ayudar al párroco. De ahí me pasé a la comunidad de base, porque el párroco este se fue y con el siguiente yo no conectaba mucho. Me pasé a las comunidades de base de Huerta del Rey. Entonces estaba allí Miguel Ángel, el que luego se pasó a Pilarica o pasaron, está en Pilarica, y de ahí me pasé a la UGT, entonces fui poco a poco pasando de
¿En qué
un
año
grupo
fue
a otro.
aproximadamente?
Pues a la UGT llegué en el 74, entonces, porque en el 75 murió Franco, ¿no? Pues llegué a la UGT en el 74, comunidades de base anteriormente. Estuve pues un año y medio por ahí en las comunidades de base, yendo hacia atrás, otro par de años o tres o cuatro colaborando con el párroco de Pajarillos y con, en lo que estuve muy poquito fue en la JURF. Me duró, pillé, ha iniciado el curso y con las vacaciones ya me despedí, porque la verdad es que el grupo no acababa yo de encajar en el grupo aquel. Y en la UGT estuve, me parece que 4 o 5 años, hasta un congreso en el que había un sector crítico bastante bien organizado en la UGT e intentábamos, conectábamos el grupo este mucho más con la estrategia que estaba utilizando Comisiones que con la propia de la UGT. Intentamos dar la batalla en un congreso. Entonces nos acercamos a gente de Comisiones que conocíamos a través de nuestra empresa, ¿no?
¿Qué empresa era,
Para,
perdón?
yo trabajaba en telégrafos, que luego se unió a Correos y pasó a ser Correos y Telégrafos y luego desapareció Telégrafos y quedó solo Correos. Entonces conectamos, todos nos conocíamos en aquella época con la gente de Comisiones. Y intentamos que nos ayudaran con información, ayudándonoslo a preparar el congreso aquel, la parte que nosotros queríamos cambiar de la UGT. Nosotros trabajamos un montón, lo que pasa es que en el congreso pues perdimos las votaciones, no conseguimos meter nada de lo que pretendíamos, ¿no? Y y del grupo aquel crítico que había, pues hubo quien aceptó sin más las resoluciones del Congreso, se había perdido, la batalla se posponía para el siguiente Congreso, hubo otra gente que decidió que era el momento de darse de baja de la UGT y pasarse a comisiones, no merecía la pena perder más tiempo. Y yo tenía dos problemas. Uno, que temía que me expulsaran de la UGT y no quería que me expulsaran de la UGT. Y luego, pues porque me parecía que había llegado el momento, no merecía la pena seguir otros 4 años esperando a cambiar algo que ya podíamos encontrar en comisiones. Entonces nos pasamos unos cuantos. Aquí en Valladolid nos, excepto una compañera que siguió en la UGT, éramos 8 o 10 en aquella época, nos pasamos todos, nos pasamos del sindicato de la UGT, nos dimos de baja todos, y como no queríamos, claro, en aquella época era difícil identificarse en plan reivindicativo de una empresa sin tener el paraguas del sindicato, era importante, pues entonces nosotros pagábamos por nómina todos, había dos formas de pago, unos pagábamos por descuento en nómina y otros pagabas en mano si no querías que tu empresa se enterara que estabas en el sindicato. Nosotros decidimos en una asamblea que había que identificarse, ¿no? Entonces tuvimos miedo al jefe. Nuestro jefe en aquella época era del PP, era un hombre muy identificado con el PP, era gallego, había sido alcalde en su localidad, tenía cargos en el PP, y la verdad es que tuvimos miedo a quedarnos ahí en la nada, ¿no? Entonces nos dimos de baja de la UGT hoy y al día siguiente nos fuimos todos a afiliar a comisiones. No, lo hicimos sin transición, lo teníamos ya decidido y lo hicimos así. Nos pasamos todos.
Y una vez dentro del sindicato, dentro de comisiones, ¿tu trayectoria ha sido siempre como militante?
Sí, sí. Bueno, a ver, cuando nos pasamos a comisiones, nosotros, el grupito ese que estábamos, ya conocíamos a los grupos políticos que había en la ciudad moviéndose, lógicamente, ¿no? Llevábamos el sindicato a lo mejor de una manera un poco sui generis, porque yo creo que las mujeres tenemos otra forma diferente de ver las cosas, ¿no? Yo intenté desde el primer momento, fui la que constituí el sindicato, y intenté desde el primer momento hacer un grupo de amigos, además de gente del sindicato, que fuéramos amigos, y tirar de las familias, lo cuidábamos mucho eso, ¿no? Por ejemplo, hacíamos una charla para la familia, las mujeres de los compañeros, la mayoría eran hombres, para las mujeres de los compañeros una vez al mes, y luego pues nos íbamos a tomar un vino todos juntos, yo qué sé, teníamos cuidado de que si había una reunión, tener un grupito, una mesa allí separada en el local con pinturas y que alguien se entretuviera en entretener a los niños, intentábamos que la familia se sintiera parte del sindicato. Llegaba el 1 de mayo, por ejemplo, y organizábamos una charla sobre el 1 de mayo en el sindicato, dentro del sindicato. Aprovechábamos ya para montar la comida del 1 de mayo, la gente venía a la manifestación, hacíamos nuestra pancarta, nuestro grupito, se incorporaban las familias con niños incluidos, luego nos íbamos todos a pasar el día a Valdestillas, concretamente, íbamos a comer y a pasar el día a Valdestillas. Entonces, cuidábamos en aquella época mucho la militancia de la gente, que era muy importante. Claro, éramos muy pocos, no nos podíamos permitir el lujo de que solo militara la delegada sindical, que en este caso era yo, ¿no? Todo el mundo era necesario porque éramos media docena. y yo qué sé, pues por ejemplo llegaban las elecciones, y estoy hablando de la transición de esa época, ¿no? Y cuando llegaban las elecciones, pues hacíamos una relación de los partidos de izquierdas que se presentaban a las elecciones y nos lo repartíamos. Tú te vas al mitin de este partido, elegíamos, empezamos eligiendo. Entonces íbamos al mitin de esa organización política, antes lo habíamos preparado, con lo cual ya teníamos una serie de preguntas, de cosas que nos interesaban saber. Les pedíamos el programa y luego hacíamos una asamblea en el sindicato, invitábamos a compañeros de fuera para ver si éramos capaces entre todos de ver a qué organización política teníamos que votar. Ahora, visto desde aquí, era de una ingenuidad tremenda, ¿no? Pero la verdad es que lo hacíamos y normalmente llegábamos a un acuerdo y votábamos todos lo mismo, lo que no quiere decir que votáramos bien. Quiero decir que los unos, el que estaba más convencido, nos leíamos todos los programas, preparábamos mucho todas esas cosas. Teníamos, aparte de que trabajábamos ya algo un poco sui generis, quizá porque llevábamos el sindicato mujeres, también porque era otra época, claro, y nos lo creíamos todo mucho, sobre todo la gente que estaba en el sindicato. Cuando alguien se quería afiliar, nos reuníamos previamente para ver quién era, a ver quién sabía, quién le conocía, y nos podíamos permitir el lojo de decir, aunque éramos pocos, que sin que se enterara la organización, que no le queríamos en el sindicato. Le explicábamos por qué no le queríamos en el sindicato, lo más suavemente posible. Decíamos que se fuera otro, que se estaba equivocando, Comisiones no era su sindicato, ¿no? Entonces, pues te quiero decir que, al margen de que trabajábamos, yo siempre he sido muy indisciplinada. Vamos a ver, siempre he intentado hacer las cosas por convencimiento, pero una vez que estoy convencida me da igual lo que me digan, voy a intentarlo hacer de todas las maneras. Entonces teníamos un grupo ahí muy sui generis, pero la verdad es que nos valoraba mucho la jefatura, por ejemplo. A pesar de que éramos pocos, nos tomábamos las cosas muy en serio. No nos nosotros, claro, nos reuníamos mucho en aquella época, todo el mundo hacía muchas reuniones. Cuando había que negociar algo, temas de provincia, el resto nosotros éramos una empresa estatal, se negociaba desde Madrid. Estábamos en contacto con compañeros de otras provincias que cuando conseguían algo te mandaban, entonces no teníamos ordenadores, te mandaban una fotocopia y decían, hemos conseguido negociar esto, te mandaban los argumentos que habían utilizado, todo, ¿no? Y cuando llegaba aquí, pues, hacíamos una asamblea, lo vamos a intentar, ¿no? Y para no perder el tiempo, eso también porque éramos mujeres la mayoría, teníamos que atender la familia, la casa, el trabajo, el sindicato, teníamos poquito tiempo que perder. Entonces nos hacíamos, cuando lo preparábamos, planteábamos cuál era lo máximo que queríamos conseguir y lo mínimo. Entonces en nuestras reuniones nosotros no perdíamos el tiempo porque no éramos buenas, negociábamos muy mal. Entonces el jefe planteaba una cosa, nosotros planteábamos otra, cuando llevábamos un 10 minutos y se habían planteado los argumentos, decíamos nosotros, de aquí no pasamos. Decía el jefe, pues yo de aquí pues tampoco. Y decíamos, pues hemos acabado la reunión, si cambia de opinión nos llama. Y acabábamos las reuniones en 20 minutos. Por eso te quiero decir, éramos desesperantes, nosotros estábamos en el transporte y éramos desesperantes para los chicos de Renfe, el grupo nuestro. Les desbordábamos porque, claro, todo el mundo se conocía. Y le llegaban quejas de nuestra jefatura de que con nosotros no se podía, que nos cerrábamos enseguida, que creo que visto desde aquí pecamos de ingenuidad mucho.
¿Cómo viviste tú personalmente y cómo se vivió en Valladolid esa época tan decisiva y tan efervescente y tan atropellada de el proceso 1001, el atentado a Carrero Blanco, los últimos coletazos de la dictadura.
Yo no estaba en Valladolid cuando el proceso 1001, estaba en Burgos. Estaba trabajando en Burgos. Entonces, yo estuve trabajando 2 años y medio en Burgos y 2 años y medio que tuve de desconectar porque allí no conocía a nadie ni a nadie. Entonces, no estaba en ningún grupo cuando estaba en Burgos. Entonces sé cómo se vivió en correos y en telégrafos, en Burgos, que es donde yo estaba, ¿no? En correos y en telégrafos hubo muchos represaliados después de la guerra civil. De hecho, nuestros jefes todavía seguían siendo muchísimos militares, porque pasó lo mismo con los maestros, que al haber tantos represaliados se quedaron sin gente. Y hicieron en el ejército, hacían un curso y les pasaban a telégrafos o a correos. Entonces mis jefes eran de telégrafos, provenían del ejército, ¿no? Y nosotros además en aquella época las comunicaciones oficiales pasaban por telégrafos, con lo cual se nos consideraba importantísimo nuestro trabajo. Nosotros pasábamos los telegramas cuando había problemas en clave de la delegación del gobierno, de Capitanía General. Normalmente esos pasaban por nosotros, ¿no? Y yo recuerdo aquella época, pues nos militarizaron, fue la primera vez que nos militarizaron, y nos nombraron de 24, servicio permanente a las 24 horas. Entonces ibas, aparte de que en Burgos el ejército estaba en la calle en aquella época, ibas a trabajar y veías el ejército en el trayecto por allí colocado. En telégrafos teníamos policía militar en aquellos días y bueno, pues la verdad es que el ambiente que se respiraba en mi trabajo era de miedo, de muchísimo miedo, porque había una experiencia. Y bueno, pues quedaba algún compañero que se había reintegrado después de la época. Estuvieron suspendidos de empleo, expulsados, luego hubo una amnistía y a muchos se les volvió a admitir en el cuerpo. Y la gente esa estaba muy controlada en el trabajo, no te daba sensación de tranquilidad, pero ya digo, yo lo viví desde como trabajadora sin más y en un sitio un poco raro, ¿no? Trabajábamos, estábamos a la espera de que ocurriera algo sin saber lo que tenía que ocurrir o lo que podía ocurrir, las 24 horas del día metidas en el trabajo. Hacíamos turnos para ir a comer, decían, a ver, vosotros 2 horas y volvéis. Por la noche se hacían turnos, las mujeres nos mandaban a casa, nos quedábamos hasta las 12 o la 1, luego se quedaban hombres, luego a las 7 de la mañana volvías. Entonces la sensación que yo pasé no era nada tranquilizante, lógico.
Y los años inmediatamente posteriores a la llegada de la democracia, en mediados de los 70, cuando empezaron a legalizarse los partidos políticos y los sindicatos, ¿cómo percibiste tú estos cambios o esta situación de nueva incertidumbre, pero bueno, con otras esperanzas, con otros
Ah, no,
sindicatos?
entonces la verdad es que creo que todos estábamos con una euforia tremenda. Nos creíamos que, bueno, iba a cambiar todo, que la sociedad, que todos pensaban, o sea, lo veías tan fácil todo que no acababas de entender que no todo el mundo estuviera militando en las organizaciones que estabas tú. En aquella época yo por lo menos no percibía el miedo, a lo mejor porque era muy irresponsable, porque éramos jóvenes, se te junta todo, no tenías miedo. Nos pasábamos un montón en las empresas, creo que todos. Creo que era la otra parte, curiosamente, la que tenía miedo. pasamos de ahora que los que estamos acojonados son los trabajadores, ¿no? Y los empresarios se crecen, entonces era justo al revés, nosotros nos crecíamos y los empresarios iban dando marcha atrás. Entonces hacíamos cosas impensables, yo qué sé, impensables ahora, de encierros. Mira, como anécdota, yo recuerdo un encierro que hicimos aquí en Valladolid, que nos salió muy mal, por cierto, porque se estaban haciendo unas negociaciones a nivel estatal, y entonces, cuando había una negociación, se hacía de diferente forma que ahora. Primero se presionaba y luego se negociaba. Y al tiempo que se estaba negociando, teníamos a la gente presionando un poquito más bajo, pero presionando, apoyando a nuestros compañeros. Ahora es al revés, se negocia sin que nadie apoye a los negociadores, ¿no? Y luego si la cosa no sale, se moviliza. Entonces lo hacíamos justito al revés. Nuestros compañeros iban a, como no se les recibía la dirección general, pues habían decidido ir a la dirección general, a meterse en el despacho del director general y llevarle su especie de plataforma reivindicativa que teníamos con la que se quería negociar. Habían decidido hacerlo a una hora y nos habían pedido a todos los compañeros de España. Era un acto conjunto de todos los sindicatos. Se había llegado a un acuerdo y nos dijeron a todos: a las 12 de la mañana os encerráis, vais todos al despacho de vuestro jefe, presentáis el mismo documento que ellos presentaban en Madrid y les decís que os quedéis encerrado en su despacho. Aquello había sido debatido y estaba claro que lo íbamos a hacer en toda España. Pues a las 3 salían los jefes de trabajar, a las 2 y media se iban a poner nerviosos y nos decían: o sea, van ustedes o llamamos a la policía. Y como no queríamos que llamaran a la policía, nosotros cedíamos, llamábamos a los medios de comunicación para que estuvieran a la puerta a hacernos las fotos y a contarles y a darles la plataforma. Lo teníamos todo organizadísimo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos reunimos y se nos ocurrió hacer un cambio, porque valoramos que había quedado, el escrito había quedado como un poco flojo, con poca fuerza, ¿no? Y donde decía que nos íbamos a encerrar, se nos ocurrió poner a los de Valladolid por nuestra cuenta un encierro indefinido, porque nos parecía como que aquello tenía, iba a tener más fuerza, ¿no? Y bien, pues llamamos a primera hora a los medios de comunicación, quedamos en que les dábamos una llamadita para que pasaran en 10, 15 minutos, nos hacíamos los remolones cuando nos echaran. Estaban allí, quedaba un compañero del sindicato pendiente del teléfono para llamar, todo organizado. Dijimos en casa: venimos a comer tarde, porque dijimos las 3 de la tarde cuando queramos salir, entrevistar unos medios de comunicación, luego nos vamos a comentar, a tomar un vino para ver lo bien que nos ha salido. Teníamos al jefe ese gallego, y fuimos, nosotros no teníamos comité de empresa, se llamaba Junta Provincial de Representantes, que era el equivalente. Fuimos a Junta Provincial de Representantes a las 12 en punto al despacho del jefe, le llevamos la plataforma y le llevamos nuestro escrito, ¿no? Y se le leímos, luego nosotros lo leíamos y luego se lo dejábamos. Y le comentamos que queríamos hacer, íbamos a hacer un encierro indefinido hasta que el director general no decidiera negociar con los sindicatos. Nuestro encierro iba a ser indefinido. Y nos dijo el jefe: claro, y además porque ustedes querrán, además de que le reciba el director general, querrán ustedes conseguir algo de su plataforma. Hombre, por supuesto, ¿no? Y nos dijo: ah, pues bien, esperen un momento, que como yo tengo que trabajar, llamo a los conserjes para que saquen los papeles de mi mesa y me paso a otro despacho. Aquello ya empezaba a tomar mal cariz, ¿no? Entonces se llevó los papeles, se fue a su despacho y nos dijo: que tengan ustedes buena mañana. Y nos dejó en el despacho. Claro, dijimos: va, esto no pasa nada porque a las 2:30 el jefe nos echa. Pero a las 2:30 pasó nuestro jefe a decirnos: bueno, a ver, Entonces, yo por motivos de seguridad tengo que cerrar esto. ¿Se quedan ustedes encerrados en la planta? Porque, claro, no puedo dejarles todos correos a su disposición. Por la tarde se cerraba aquello. Les dejó abierto. Él tenía, entonces los jefes vivían en el edificio y tenía una puerta de comunicación con su despacho. Les dejó la puerta abierta, les dejó el teléfono por si ustedes les pasa algo y tienen que llamar. Si me necesitan, necesitan algo, suben ustedes a mi despacho y que pasen ustedes un buen día. Y nos dejó allí metidos, ¿no? Claro, el descoloque fue tremendo, nosotros no contábamos con aquello. Llamamos a los medios de comunicación, nos hicieron una entrevista por la radio, llamamos a nuestros compañeros del sindicato, que todos estaban fuera, menos los de Valladolid, ¿no? Diciéndonos, ¿pero qué hacéis ahí ya? ¿Y ahora qué hacemos? Hemos dicho que el encierro es indefinido. Bueno, pues duramos 10 días encerrados, a los 10 días nos rendimos, eso nos dijo el jefe, se rinden ustedes como cobardes, nos dijo todavía el jefe. Nos tuvieron que llevar los compañeros comida, llamar por favor por la ventana el primer día con el cubo de la fregona, nos metieron bocadillos ahí bajando el cubo de la fregona por la ventana para que nos subieran algo, porque no habíamos previsto aquello, no nos habíamos llevado ni un mal bocadillo. Y nos tiramos 10 días con un jefe que decidió apoyar nuestras reivindicaciones porque decía que eran justas, con lo cual no sabíamos cómo despegarnos del jefe, porque no teníamos nada que ver, parecía que él estaba a la cabeza de nuestras reivindicaciones, ¿sabes? Y nuestras ejecutivas de los sindicatos estaban desesperados diciendo que fuera de ahí. Nosotros estábamos locos buscando una salida airosa que no fuera lo que al final hicimos. Cuando le dijimos al jefe, acabamos el encierro, nos dijo, se rinden ustedes como cobardes, no han conseguido nada. Y tuvimos que reconocer que era verdad, que no habíamos conseguido nada, pero que nos íbamos. Y se permitió lujo de decirnos eso de, así no se ganan las batallas. Además, cuando llamaban de la dirección general, él estaba muy orgulloso. Él había sido también militar. En su época pasó también del ejército y decía muy orgulloso, mi junta provincial, los míos son legionarios, decía, mi junta provincial es de legionarios, decía muy orgulloso. De vez en cuando montábamos alguna de esas que nos pasábamos, pero que no tenía más trascendencia, quiero decir que vale, que ahora eso sería impensable porque además de que interviene la policía te expulsan, aunque seas funcionario. O sea, siempre ha habido posibilidades, la ley permitía expulsar a los funcionarios y ni siquiera nos sancionaron. Quiero decir que a pesar del montón de luchas y de reivindicaciones y de pasadas, yo solo me abrieron un expediente disciplinario y curiosamente fue en la época del PSOE, me lo abrió mi jefe del PSOE, el jefe provincial, entonces fue cuando ganó las elecciones el PSOE, entonces los jefes provinciales eran puestos políticos y hubo una movida y nosotros tuvimos aquí a José Ignacio Cano, que había sido alcalde en su pueblo, en Medina del Campo, nos lo pusieron de jefe provincial, y llegaron a los puestos de confianza, jefes de recursos humanos, de dos jefes que estaban más próximos al jefe provincial, eran compañeros de la UGT. Y el único expediente que me abrieron, me lo abrieron en aquella época mis antiguos compañeros de la UGT, con el que entonces estaba de jefe de personal, es con uno de los que yo me había encerrado, se había encerrado conmigo en ese encierro estupendo que montamos, que no salió tan mal, y fue por hacer asambleas además, coincidió con unas movilizaciones que convocó comisiones y a las que la UGT se opuso. Entonces, siempre que había movilizaciones hacíamos asambleas por todos los centros de trabajo. Si iba a haber paro, pues hacíamos 2 o 3 rondas de asambleas con el fin de que no fuera difícil sacar el paro, que la gente estuviera convencida. y bueno, pues hicieron las asambleas los compañeros de la UGT explicando que no había que hacer movilizaciones, que todo estaba muy bien, y cuando las pedimos los de Comisiones nos negaron el permiso. Entonces también ingenuamente hicimos carteles con la careta esa y la cruz diciendo, pidiendo libertad de expresión, y hicimos asambleas en todos los puestos de trabajo, eso sí, conscientes de que se podían sancionar al compañero o compañera que los hiciera, pues solo las hice yo, que era la secretaria provincial, se decidió solo uno, y pedíamos a los compañeros, antes cuando se hacían asambleas, los trabajadores dejaban de trabajar por respeto a quien intervenía. Y bueno, pues todo el mundo dejaba el trabajo, porque estaban en el puesto de trabajo, y se intervenía, se votaba, si había algo que votar, era otro tipo de asamblea. Y en aquella ocasión pedimos a los trabajadores que no se unieran a la asamblea, que siguieran trabajando. Y me abrieron expediente disciplinario por el hecho de hacer asambleas. Por eso te digo, y ha sido el único expediente que me han abierto a mí en mis 37 años de trabajo en la empresa. Por eso te quiero decir que motivos les dábamos, pero creo que no se atrevían. Tenían temor a la respuesta de los compañeros.
María Jesús, me gustaría que me hablaras de la labor que otras mujeres como tú llevaron a cabo, encuadradas o no en sindicatos como Comisiones o UGT, en movimientos sociales, en asociaciones de vecinos, de amas de casa, en AMPAs, en agrupaciones obreras de todo tipo. Ese papel que muchas veces, sin acaparar cargos o puestos, pues era importantísimo, era algo así como logístico, ¿no?, que permitía que se hicieran, sí, o que los hombres, sí, hicieran otras cosas. Háblame, por favor, del papel de las mujeres.
Bueno, en aquella época todavía había movimientos feministas. Digo todavía había, porque ahora en Valladolid no hay absolutamente nada. Y en los sindicatos existían las secretarías de la mujer, que eran mucho más reivindicativas que las de ahora. O sea, no era el hacer un acto con motivo del 8 de marzo, que también, sino se intentaba desde la Secretaría de la Mujer sacar adelante reivindicaciones típicamente de mujeres. O sea, no solamente tema laboral, iba unido todo. Las mujeres que llevaban la secretaría eran mujeres con militancia feminista, y eso ni se notaba. De esa época es María José. Creo que nunca aquí en Valladolid se ha notado tanto que existiera una secretaría de la mujer con planteamientos y reivindicaciones feministas como en aquella época. Sobre todo porque ahora el feminismo como que se ha asumido de alguna manera, y está mal visto que un hombre sea machista, pero entonces no estaba mal visto, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces María José se trabajaba con un grupito, unos carteles con motivo de no sé qué, los ponía en las paredes del local del sindicato, y los compañeros de otros sectores se permitían el lujo de arrancarles, de ponerles pintadas por encima, de tener broncas. Entonces, había reuniones periódicas, cosa que tampoco hay ahora, de la Secretaría de la Mujer, conectaba con las mujeres, las reunía. Creo que cuando se fue María José empezó el declive, yo lo pienso así, de la Secretaría de la Mujer, concretamente en Comisiones. Y luego había ya en aquella época, estaban, claro, organizados las había ya educación de adultos, donde el 99,9% eran mujeres, y eran mujeres con inquietudes, las mujeres que iban a la asociación de vecinos, y sobre todo la educación de adultos eran mujeres con inquietudes, normalmente gente de izquierdas, dentro de un amplio abanico de lo que se podía entender por izquierdas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando había una movilización en la ciudad, en aquella época normalmente solían pedir de talleres de educación de adulto, de clases de educación de adulto, solían pedir gente a los sindicatos. Entonces, yo recuerdo el 14D, por ejemplo, en que a mí me tocó con un chico de la CGT pasarnos por educación de adultos de Huerta del Rey y asociación de, no, sí, de Paseo de Zorrilla, no de Huerta del Rey. Y las mujeres, aparte de que intentaban averiguar qué problemas había, yo qué sé, con las movilizaciones de FASA, las mujeres que iban a todos estos sitios estaban al día de esas movilizaciones y tenían muy claro cómo podían ayudar, porque además preguntaban, ¿no? Entonces se solía hacer, cuando había una movilización fuerte, se solía, por ejemplo, cuando había huelgas en correos, afectaban a toda la ciudad, claro. Entonces intentabas no ponerte en contra a las personas afectadas. La mejor forma, hacer asambleas y cogerte a las mujeres, asociaciones de vecinos y educación de adultos. Y les explicabas cómo podían colaborar y las mujeres colaboraban. Vamos a ver. Aparte de que las explicabas de que no era cuestión de que se metieran en casa, había que salir a la calle, apoyaban las movilizaciones, estaban en, no compraban, si la movilización era de correos entraban en una tienda y alguien hablaba mal porque el cartero que querrá no sé qué. Estas mujeres intervenían, defendían las reivindicaciones de esos trabajadores. Era otra época totalmente diferente en que las mujeres se implicaron mucho. Y sobre todo, en eso que ya te había hablado yo, hubo una lucha que fue nos llegó mucho a la ciudad, que fue Nicas, uno de los trabajadores de Nicas. Mientras los hombres estaban haciendo su pelea por un lado, las mujeres de los hombres de Nicas les estuvieron apoyando, hicieron incluso un encierro. Y en la ciudad había otro tipo de movilización de solidaridad. Por ejemplo, no sé, en correos hicimos, cuando las mujeres estaban encerradas, hicimos una asamblea, recogimos dinero y fuimos un día a llevarles la comida, por ejemplo. La ciudadanía colaboraba también, de alguna manera, con estas mujeres, apoyándolas, yendo a pasar un rato con ellas para que no estuvieran solas y hacerlas compañía. Y eso era un movimiento típico de mujeres en aquella época. Era muy, muy normal que hubiera un encierro de trabajadores y además de ir gente de comités de empresas, de otras empresas, fueran grupos de mujeres como tal a hacer compañía a estos hombres, a interesarse por sus mujeres, en qué condiciones económicas estaban esas mujeres, por si se las podía ayudar. La mujer estaba mucho más incorporada entonces que ahora a los movimientos sociales y a los movimientos sindicales, participaban. Ahora tampoco tiene, no es cuestión de echarle la culpa a las mujeres, tampoco nos hay cauces para que una mujer ante una movilización de una empresa se incorpore, ¿no? Entonces había cauces, te podías incorporar.
Y con la perspectiva que te dan los años y tu trayectoria en más de una organización sindical y también con tu trayectoria laboral, ¿cómo valoras la situación actual de los sindicatos, la percepción que la gente tiene hoy día de los sindicatos, cuál tiene que ser su papel en el futuro, cómo debe adaptarse al nuevo tipo de trabajadores que hay y a cómo es la sociedad hoy día?
Ya, qué difícil. A ver... A mí, para empezar, no me gusta este tipo de sindicalismo que tenemos ahora. Ya te he dicho que yo estoy en comisiones porque de todo lo que hay me parece que es lo mejor, no porque esté contenta con este tipo de sindicalismo. A mí me iba bastante más, me va un sindicalismo más reivindicativo y sobre todo más participativo. Yo creo que el problema de los sindicatos ha sido que se han adaptado, se han institucionalizado demasiado pronto. Demasiado pronto, no es eso exactamente. Se han institucionalizado. Creo que nunca lo deberían haber hecho. Entonces, eso ya deja, en principio, a los trabajadores fuera de la participación del sindicato. Es muy fácil sentirse parte de comisiones cuando tú participas en la marcha de tu sindicato. Tú tienes asambleas en tu empresa y te enteras de cómo van las negociaciones y puedes influir de alguna manera, aunque solo sea con tus argumentos, puedes intentar convencer a tus compañeros, a esos que están negociando, les puedes intentar convencer de que ese no es el camino. Al menos te desahogas dentro de la empresa y dentro de tu sindicato. Entonces, eso ahora no lo hay. El trabajador que está cabreado antes, en su reunión, en su sesión sindical, pues contaba, decía, y tenías la ocasión, o tenía alguien la ocasión de intentarles convencer si creían que ese trabajador estaba equivocado. Ahora, ese trabajador se va con el cabreo puesto a su casa y se desahoga en el bar o con sus amigos. Y luego están los medios de comunicación que están haciendo un trabajo tremendo de minar a los sindicatos, de descrédito de los sindicatos. Y creo que desde los sindicatos nos sobra prepotencia, y ya me estoy refiriendo a quienes dirigen nuestros sindicatos a todos los niveles, sobra prepotencia. Creo que hay que estar más, estar más dispuesto a admitir una crítica, que ahora se admiten muy mal, si es que se admiten. Es muy difícil criticar a tu dirigente sindical, entre otras cosas porque tampoco tienes opciones, y si te encuentras un día por la calle no es cuestión de llamar y decir, oye, ven que te voy a decir, y no tienes cauces para hacerlo. En los congresos están demasiado ya organizados, ya somos demasiados también, es muy difícil en esa asamblea poder intervenir y hablar de temas que realmente nos afecten, porque no soy la única. Yo he pasado de leerme todos los documentos de mi sindicato y del resto de los sindicatos a no leerme ya ni siquiera los documentos de mi sindicato, porque, y no soy la única que lo hace, porque yo concretamente he llegado a la conclusión de que son cara a la galería y cara a los archivos, pero aquello realmente muchas veces a mí me dice poco, a mí trabajador de a pie con un nivel cultural medio, a mí aquellos documentos primero no les entiendo, están llenos de siglas que no sé lo que significan, son complicadísimos de entender, entonces claro, mal puedo yo votar unos documentos que de entrada, si me los he leído, no les he entendido, y que son unos tochos tan tremendos que son para profesionales del sindicalismo, que es lo que tenemos ahora, creo, profesionales del sindicalismo. Y luego, yo no sé, hay quien dice que es bueno, yo lo veo malo, las negociaciones están en manos de profesionales de la negociación también, preparan a alguien para negociar, pero a alguien normalmente de fuera de la empresa, y sobre todo porque es gente que se dedica a negociar sin más, y a mí me cuesta entender, con mayor respeto por estos compañeros, porque seguro que intentan hacer lo mejor que pueden, ¿eh? O sea, no dudo de que puedan tener, en el 90% de los casos, puedan tener buenas intenciones. Pero es muy difícil entender las reivindicaciones de un trabajador que se levanta a las 6, que entra a trabajar a las 6 de la mañana, que le suena el despertador a las 5, que no tiene coche y coge la bici con 6 grados bajo cero para ir al polígono cuando tú te levantas a las 7:30 de la mañana en el mejor de los casos para llegar al sindicato donde te espera una calefacción estupenda a las 8 o a las 8:30 o a las 9 o a las 10 de la mañana. Yo, como trabajador, que esa persona esté negociando por mí, lo aceptaría como muy mal. Creo que para saber lo que es el hambre no es suficiente con que hagas ayuno un día. Necesitas saber que al día siguiente tampoco hay comida, que al otro tampoco, y que no sabes si algún día vas a volver a comer. Eso es sentir lo que es el hambre. Y para hacer, creo que, una buena negociación en una empresa, hace falta haber sido o ser parte de esa empresa. Y ahora cada día eso está más lejano. Yo estuve siempre en contra de los liberados sindicales. Claro, era una época en que yo pillé la época en que te empezaban a dar horas sindicales y de ahí se empezaban a acumular para tener un liberado sindical. Había gente en el sindicato que nos oponíamos a eso, a la acumulación de horas, a los liberados sindicales. Tal y como está montado ahora el sindicato y organizado esto, es impensable que no pueda haber delegados sindicales. Pero ahora tenemos el problema de que los delegados sindicales, en lugar de hacer sindicalismo en su empresa, haciendo asambleas, estando al lado de los trabajadores, se vienen al sindicato. Con lo cual, cuando el trabajador tiene un problema, primero tiene que tener suerte de que su liberado sindical sea de los que va por la tarde, que a lo mejor coincide el horario con el suyo, con lo cual nunca puede ver a su delegado sindical. Claro, hay cosas tan chocantes ahora en algunas empresas, por ejemplo, en Correos, que mis compañeros de comisiones aquí en Valladolid tengan un buzón en la puerta para que les echen las sugerencias. Bueno, pues a mí me da realmente pena que se haya llegado a esa situación, porque yo creo que las horas sindicales están para hacer sindicalismo dentro de la empresa, aunque tenga que haber un mínimo de gente que tenga que estar en el local del sindicato. Y creo que eso aleja, es como si fuéramos otra clase dentro de la clase trabajadora. Es como si fuéramos una casta, la casta de los sindicalistas privilegiados que hacen lo imposible. No pueden ser críticos nunca esta gente, porque no quieren volver a su puesto de trabajo, la mayoría. El que trabajaba en la limpieza y se pasaba el día en la calle con el frío, ¿qué hace? Y lo duro que se trabajó en limpieza. Le liberas, le metes en una oficina, en un despacho, y todos somos humanos, no es cuestión de criticar a ese compañero. Es que todos somos humanos, que esté un tiempo vale, pero que le puedas dejar ahí por tiempo indefinido, claro, para mantenerse ahí y votar lo que haga falta. No le pidas encima que sea crítico, a la gente no la puedes pedir que sean héroes. Somos todos humanos con todo lo que eso implica. Entonces yo creo que el tipo de sindicalismo que se está haciendo ahora está dando pie para todo eso. No porque la gente quiera en principio hacerlo, sino porque la comodidad creo que nos puede a todos, nos vamos acostumbrando a vivir mejor. Lo malo es cuando de lo bueno pasamos a lo malo, eso ya cuesta más. Entonces, ¿ves? A nivel, en la calle no lo reconocería nunca, pero a nivel interno sí que reconozco que me parece una buena idea que nos recorten liberados. Pienso que eso nos va a beneficiar al sindicalismo y no perjudicar, aunque en la calle no se me ocurra, si no estoy rodeada de mi gente, hacer una crítica al sindicato. Eso me cuido muy mucho, de cuando hago una crítica al sindicato, hacerla cuando estoy rodeada de lo que yo llamo mi gente, de entre los que, bueno, puedo hablar, creo que con confianza, y no les voy a posicionar en contra de nada, ni voy a hacer ni voy a colaborar para el trabajo este que está haciendo la derecha de minar los sindicatos, que sigo pensando que son necesarios para los trabajadores.
Muy bien, muchas gracias.